Hola, ¿qué tal, mis hermanas, mis hermanos? ¿Cómo está la fe? Te habla Raúl James y esto es En Tono de Fe. Hoy estamos presentando un programa muy especial que hemos titulado Música Litúrgica versus Performance Católico.
Este programa está
todas y cada una de las oraciones que ustedes tienen a bien realizar por nosotros. Agradecemos a los hermanos de Iglesia y Música, Shema, Arquidiócesis de Toluca, Arca Iberoamérica, la Hermandad de Emaús, Voces Católicas Latinoamérica, Producciones Católicas Venezuela, Producciones de Emaús, la Casa de Agu y a toda nuestra audiencia. Y desde este púlpito de evangelización, te invitamos a ser parte de
un momento de oración.
Señor, abre mis labios y mi boca clamará tu alabanza. Te damos gracias, Padre bueno, porque en medio de todo tú te muestras presente. Te damos gracias porque has permitido con tu bondad que hoy estemos reunidos en torno a tu altar. Te pedimos, Padre, por la Santa Iglesia, para que en medio de esta tribulación, en medio de esta ausencia de Eucaristías que tienen muchas parroquias, salgamos fortalecidos en la fe. Bendice, Señor, a cada uno de los que están escuchando este programa. Regálales el don de tener un oído abierto a tu palabra y ayúdanos, Señor, a poder manifestar siempre tu rostro resucitado en nuestro andar. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Estás escuchando En Tono de Fe con Raúl James. Bien, y de esta manera iniciamos este episodio hoy con una intención muy particular. Hace un buen tiempo, nuestra hermana Laura Tapia, arroba Flaura Music, nos invitara a discutir sobre un tema bien particular: música litúrgica versus performance católico. Y por ello, hoy hemos editado esta entrevista para iniciar con ello esta serie que vamos a utilizar con este nombre: música litúrgica versus performance católica. Le vamos a dejar hoy parte de esta entrevista y lo seguiremos continuando en los próximos episodios. Y antes de desarrollar este tema, queremos agradecer a todos los hermanos que semana tras semana nos han tenido en sus oraciones, en especial a aquellos hermanos que han orado por la salud de nuestro equipo de producción, que gracias a nuestro querido Jesús hemos salido muy bien de este tema que hoy nos toca a todos, como lo es el tema del virus del COVID-19. Animamos a todos los que nos escuchan a seguir adelante las normas de bioseguridad, pero también a seguir el tema de la oración, de la perseverancia, pues como dice, ora et labora. Hay que orar y mantenernos laborando para que el Señor materialice en nuestras vidas este querer nuestro. Bien, y para iniciar la temática que hoy traemos a la palestra, vamos a definir qué se entiende por música litúrgica. Y la página musicalitúrgica.com nos define que música litúrgica es toda aquella música que vaya a ser utilizada en la liturgia. Ahora bien, ¿qué es la liturgia? La liturgia es el momento oficial, la forma oficial en que la Iglesia Católica nos invita a orar. Y por tratarse de un asunto oficial de la Iglesia, ella misma nos trae una serie de elementos, de reglas, de normas que nos ayudan a poder realizar esta labor de forma correcta, fundada y sobre todo siempre manteniendo el cuidado del libre albedrío, de la decisión, del cuidado de que cada uno, cada cristiano pueda decidir libremente seguir o no la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué traer en estos días el tema performance musical? Resulta que de un tiempo para acá, la música católica se ha venido desarrollando. Nosotros desde Iglesia y Música, en el trabajo que hemos realizado, Música Católica, Profesión, Vocación o Servicio, hemos determinado que a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica le da esta oportunidad a la música popular a entrar en el momento de adoración y de alabanza. Ahora bien, ¿cómo ha influido la música católica, o más aún, cómo ha influido esta apertura en la forma de adoración y alabanza a nuestro Dios? Encontramos una diversidad hermosa de ritmos, de colores, de forma de adoración y gloria que hoy por hoy nos ayudan a hacer más digerible aquello que tal vez no lo fuera tan fácil en sus principios. Sin embargo, quedan elementos a tomar en consideración como lo son la subjetividad, el manejo del sonido y la libertad que tiene o no el escucha para decidir si creer o no en lo que se está predicando en ese momento. Y para ellos los vamos a dejar con esta entrevista que nos hiciera hace poco nuestra querida hermana Flaura Music. Espero que lo disfruten con mucho cariño desde En Tono de Fe. Estás escuchando En Tono de Fe con Raúl James.
Tengo un gran invitado. Un invitado que, bueno, como todas estas cosas, siempre Dios mete su mano, ¿no? Yo iba a hacer este live sola. Pronto, bueno, el Espíritu Santo me lo envió. Él es venezolano, así como yo, Raúl. Él es musicólogo y servidor de nuestra iglesia. Eso no es importante, todos somos servidores dentro de la iglesia. Él es fundador de un proyecto llamado Iglesia y Música. Y que este proyecto busca formar en la música a niños, a grupos vulnerables, a personas vulnerables. Para que él también se presente.
Ahí está. ¡Epa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo está la fe?
Excelente, excelente. Hoy en este Viernes Santo ha estado bastante excelente. Era lo que estaba conversando antes. Y a pesar de todo que estamos en nuestra casa, Dios se activa desde el hogar. Pero así bienvenido, es. Bienvenido aquí a mi perfil, a mi espacio yo creo que más de trabajo es de expresión, la manera que tengo de expresarme. Así que bienvenido. Él se conecta desde Venezuela, así que preséntate, quién eres. Ya yo más o menos hablé sobre tu proyecto, pero cuéntanos un poquito sobre lo que estás haciendo.
Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Es un honor para mí pertenecer a este círculo de personas que verdaderamente le gusta alabar al Señor. Estoy viendo los saludos. Un saludo a ti, hermano querido Arthur. Y un saludo a todos aquellos que, al igual que tú y que yo, pues se dedican a este trabajo. Mi nombre es Raúl Jiménez. Pues de un tiempo para acá nosotros nos hemos dedicado enteramente a la evangelización con la música, con el pequeño detalle o el particular de evangelizar no a través de la música, sino a través de la educación musical. Así que, como decía mi confesor, gracias por ayudarme a poner mi servicio a la orden.
Bueno, ves, es muy, muy bueno eso que tú dices, porque también falta, yo creo que dentro de los canales que necesitamos como iglesia, uno es apoyarnos, estar más en comunión. Pero para lograr eso existe algo principal, que es educarnos, formarnos en lo que nosotros como misterio de la fe tenemos. Porque a veces pasa de que no estamos abiertos o no conocemos algo y como lo desconocemos no lo hacemos. Entonces pasa de que formarnos es súper importante. Por eso es que excelente tu proyecto, excelente lo que estás haciendo, y porque de ahí nace todo, de ahí nace nuestra fe, desde la formación. Por eso existen las catequesis y todo, ¿verdad? Lo que hacemos. Ya, vamos a comenzar esta tarde nosotros, Raúl y yo, explicando primeramente sobre qué sería el mundo de la música católica. Es decir, ¿cómo es la música católica? Porque existen diferentes géneros y formas musicales, ¿cierto? Nosotros podemos decir géneros musicales, hay bailable, romántico, ¿cierto? Géneros musicales. Claro. Y formas musicales, bueno, todas las formas en las que la música, las estructuras que la música puede tener, quizás en rock, en pop, ¿ya? Y eso mismo puede existir dentro de la música católica. Ahora, tenemos un género. Nuestra música está encerrada, clasificada dentro de un género como música religiosa, pero de la Iglesia Católica. ¿Cómo nosotros podemos entonces, Raúl, ayúdame con esto, cómo podemos conocer la música católica y quizás dividirla, también clasificarla para nosotros poder reconocerla?
Bueno, todo lo que has dicho está totalmente acertado. La clasificación de la música católica no difiere de la música secular en tal. A lo mucho si tenemos como hilo conductor el hilo histórico, entonces pudiéramos decir la música antes del Concilio Vaticano II o música después del Concilio Vaticano II. ¿Por qué parto de este punto? Porque es que el Concilio Vaticano II nos regala a nosotros los laicos la oportunidad de entrar en lugares donde antes no se podía. Y uno de esos hermosos lugares donde podemos entrar hoy día es precisamente esto, la música. Acordémonos de aquella licencia que nos da la Iglesia de poder tener Eucaristía en lengua vernácula. Licencia que se va a extender a lo cultural y más aún a lo musical, que es el tema que nos compete ahora. Ahora, dentro de nuestra música católica, después de este tema en particular, a mí me llama la atención es lo que hoy conocemos como música tradicional de la Iglesia. Saludos a Joa que nos está viendo en este momento y saludos a todos los hermanos de la comunidad musical de Maracaibo y a la hermandad de Emaús y a la gente de Arca Iberoamérica que están conectados. Esto lo digo precisamente por esto, por estos compañeros que estamos aquí, que están aquí reunidos, como el hermano Kenny y el hermano y Paola, bueno, que está aquí, una de las alumnas. Entonces, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque fíjate que después del Concilio Vaticano II, cuando tenemos la oportunidad de hacer música, nosotros la hablamos como música tradicional. ¿Y qué entendemos por música tradicional? Ah, la música tradicional es, no sé, perdona a tu pueblo, Señor. Va, un poquito lejos de la realidad, ¿no? La música tradicional de nuestra iglesia, la mayoría de los que estamos en contacto con la música actual, tenemos ese detalle de llamarla tradicional, pero realmente el término, bueno, tú lo sabes mejor que yo, es música popular, o lo que llaman los estadounidenses pop, pero no es lo mismo, música popular. ¿Y a qué referimos como música popular? Toda esta música que los hermanos de la otra iglesia tienen tiempo fabricando y tiempo dándonos a los demás. El hermano nos habla de los órganos. Pues sí, cuando hablamos del órgano ya hablamos de la música propia de la tradición de la cultura católica, una música que nos va a ayudar a tener identidad, música tradicional católica. De eso se trata. Entonces, entrar en este nuevo mundo de hacer música popular, por supuesto, nos ha llevado a un sinfín de problemas, tal vez, como es el ¿cómo identificar si un tema musical es católico o no? O más aún, ¿cómo identificar si aquella pieza que estoy escuchando es o no litúrgica? Y entonces, bueno, aquí tendría que hacer una pausa y explicar por qué me fascina tanto, ¿no? Mi profesión es musicólogo y el tema de la musicología siempre me encantó en la investigación, y mis dos pasiones llevan el nombre de este proyecto que nosotros con mucho cariño le entregamos a todos ustedes, que es Iglesia y Música. A propósito del concilio para músicos que se celebró recientemente, que por cierto lleva este nombre, Iglesia y Música. Entonces, para nosotros, dentro de este trabajo, hicimos un trabajo no solo pastoral, que eso es lo que normalmente se hace, en la pastoral a través de la educación musical, como decimos al principio, sino que hicimos un trabajo de investigación para ahondar, para poder intentar responder estos temas, como la gran pregunta que hacemos, o sea, ¿cómo identificar si una pieza musical es o no católica? Y el común que vamos a encontrar es que la canción es católica según su autor. Ahí es cuando encontramos ciertos problemas. Pero bueno, dime tú.
Ya, mira, bueno, me encanta esto. Nosotros dentro de la música católica, como has dicho, tenemos música tradicional, música popular. Me gusta entenderlo dentro del contexto que he estudiado. También me gusta entenderlo de que tenemos una música litúrgica, una música creada, generada tradicionalmente también y en base al misal romano, generado después de, bueno, muchos antes del concilio, pero desde el concilio mucho más edificado, ¿cierto? Y abierto, por supuesto, a la participación de la música. Esta música creada y escrita, encontrada en el misal romano, y además de, por supuesto, la tradición que hemos tenido de música para los diferentes sacramentos. Música para el matrimonio, música para la Eucaristía, que es el sacramento principal, y música en diferentes sacramentos y espacios de la liturgia. Esta música litúrgica, es importante mantener esto, ¿no? De alguna manera. Y la música popular es, bueno, toda aquella que tú has comentado, todos los movimientos músicos, artistas, católicos, que se inspiran por el Espíritu Santo y generan música para nuestro consumo diario. Yo lo veo más que por el consumo diario, para mantenernos vinculados como iglesia. Porque cuando nosotros vamos al templo y asistimos a un sacramento, utilizamos la música para vincularnos más al sacramento, para alcanzar esa alianza cercana a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a nuestra casa? ¿Qué sucede cuando vamos a nuestra casa? ¿Qué sucede en el diario, en ese espacio nuestro? ¿Cómo Dios se mantiene en nuestro templo, en nuestro cuerpo? Entonces, ya hay muchos más artistas, existen muchos más artistas que generan músicos, que generan, que inspirados por el Espíritu Santo, hacen música para vincularnos con Dios todos los días. Entonces, ese es el tema de hoy, de cómo entonces existe la música litúrgica versus el performance católico. Así lo he llamado bien coqueto, me decía antes, pero es cierto, el performance es porque tiene un espacio de proyección, y eso es lo que nosotros venimos a hablar hoy día. Venimos a hablar de que la música litúrgica como tal es una música que el espacio es el sacramento. Y es una música que tiene, por supuesto, unos límites en texto, en tiempo, ¿cierto? En momentos en los que se hace, ¿cierto? Nosotros no podemos cantar tanto al inicio de la misa, por ejemplo. O sea, por hablarlo, por lo
menos. Bien. Bueno, aquí cabe aclarar un término, ¿no? La música litúrgica no deroga la música popular. Bien, por el contrario, en la actualidad, cuando se hace este tema de aperturar a los laicos y se le da la oportunidad de usar música popular dentro de la Iglesia Católica, yo presumo como musicólogo, es decir, como el trabajo que hicimos de investigación para lograr llegar a esta conclusión, que esto se debe a que recibimos una información para la cual previamente no estábamos preparados. Y encontramos dentro de la liturgia elementos propios de otros espacios, ¿no? Por ejemplo, pero aquí hay que hacer un inciso sobre la, exactamente, inculturación de la música, ya vamos, sobre la bula papal que nos dan al respecto. Habla de sí, levantar el tema de lo cultural de cada región, pero eso sí, no se puede, por ejemplo, en una ciudad o en un sitio donde la cultura no celebra tambores, hacer la misa afrovenezolana, por ejemplo. Aquí en Venezuela tenemos esta misa que, como músico, es supremamente hermosa, pero no aplica para una cultura donde no sean predominantemente africanos y donde no se entienda ese cuento, ¿no? Pero en cuanto a la música litúrgica propiamente dicha, los espacios que vamos a encontrar son diversos, ¿no? Obviamente tenemos la iglesia, la Eucaristía, que es el centro y culmen de nuestra vida litúrgica, y donde cada uno de nosotros ha experimentado un poco de este ejercicio, o bien como escucha, o bien como con los colegas que nos acompañan como músicos partícipes de la misma. Pero tenemos otro espacio también de vida litúrgica. Y no hablo de los sacramentos, hablo de la liturgia propiamente dicha, acompañado del salterio de las horas. Hablamos de los laudes, las vísperas, las nonas y todo eso que, si como laicos quisiéramos, que originalmente no era para nosotros sino para los religiosos, pero si como laicos quisiéramos vivir, vivenciar y hacer esta vida de oración, vamos a encontrarnos con que casi no tenemos tiempo para lo demás, pero podemos llevar una vida litúrgica acompañado de esta música que, como bien decía, como si se le atribuye a San Agustín, es el que canta ora dos veces, porque es una música que por lo general está acompañado de figuras musicales de notas largas, notas que te llevan a un estado de reposo, un estado de relajación, o dicho de otra manera, a un estado de oración. Desde esta perspectiva, entonces, hacer música popular para emular la música tradicional de la iglesia, tendríamos que primero hacer un análisis simple, no tan profundo desde el punto de vista musicológico, sino simple. Oye, voy a hacer un Kyrie o un Señor ten piedad, procuro hacer canciones, puedo hacer baladas, pero en notas largas, algo así como para ir tratando de llevar este elemento que se daba en la música tradicional a la música popular, que es la que se ejecuta hoy día. Ahora, cambia mucho cuando hablamos de este individuo, de este músico que hoy es laico, quiere hacer de su música lo que ve en otros hermanos no católicos, pero de profesión cristiana, que hacen, y es hacer una vida profesional como músico, enteramente entregado a la música y al mismo tiempo a Jesucristo. Entonces, obviamente, aquí es cuando entra el tema principal de hoy: performance. ¿Cómo vive un músico católico? ¿O de qué vive un músico católico? ¿Cómo culturizar a la gente que nos escucha a que este servicio que se está haciendo se quiere hacer de calidad, pero tiene de por medio ciertos inconvenientes, como el más sencillo, el tema de monetizar o no monetizar un dinero? Contextual la música, contextual la liturgia a través de la música. Puede ser. Estoy contestando la pregunta de este hermano que nos acompaña desde España, si mal no recuerdo. Contextuar la música a través de la música. Bueno, como músico, simplemente como músico, dejando de lado el tema religioso, me gusta pensar en la música como el elemento que te ayuda a fortalecer ese mensaje principal. Ahora, nosotros en musicología y en música también vemos una materia hermosísima que se llama psicología de la música. Y esta nos enseña que la música te ayuda a persuadir al individuo que escucha, de tal manera que ese individuo pueda tomar una decisión que sin ella, sin la influencia de la música, no lo tomaría. Ahora, en este en particular, yo estoy orgulloso de ser católico, porque precisamente nuestra liturgia central, que es la Eucaristía, deja el sermón o la homilía sin música. Ahí no hay un concierto, no hay un colchón de fondo, de tal manera que quien escucha pueda en todo momento tomar la decisión si quiere o no seguir a Jesucristo, o dicho de otra manera, si quiere o no aceptar lo que el sacerdote en su homilía está diciendo. Entonces es para mí una cosa hermosísima, aun cuando en los inicios como músico yo decía, pero ¿por qué no lo hacemos como lo hacen aquellos? Pero hoy día, a través de la madurez que solo da Jesucristo, no es que yo sea muy maduro, ¿no? Pero que esa madurez que lo va dando el tiempo, he podido entender que es importantísimo porque se trata de respetar el libre albedrío. Es aquello que Jesucristo, que toda la Biblia nos viene diciendo una y otra vez.
El verdadero discernimiento.
El verdadero discernimiento, eso sí. Pero no dejamos de lado el tema de los escenarios del músico católico. Existen diversos escenarios de músico católico. Saludo al padre Raúl Montoya que se conecta. Existen diversos escenarios hoy por hoy. Y el que más me llama la atención es obviamente la adoración del Santísimo, que es, ahí tenemos una oportunidad gigante como artista. Y no hablo como artista de estos que le gustan rimbombante y tal, sino como artista que le gusta crear arte, ¿no? Tenemos una oportunidad genial de expresar musicalmente lo que sentimos a través de la palabra. Y aquel que se dedica a la composición tiene una oportunidad bellísima de soltar notas como en su momento lo hacía Mozart, ¿no? De hecho, antes del Concilio Vaticano II, me llama muchísimo la atención la creación del oratorio, precisamente porque no había cabida para el tipo de música que se estaba dando en la época. Y ahora con el oratorio, bueno, ahí tenemos el Aleluya de Händel, que si bien no es católico romano, oye, vaya qué obra, ¿no?
Así es. Sí, mira, estábamos uniendo contigo este lugar de los espacios en donde se puede presentar la música, donde el músico puede presentar su música, más que todo el músico católico. Ya has explicado súper bien cómo es este ambiente de los sacramentos, de la Eucaristía, cómo debe mantenerse, de que tenemos el espacio de la adoración del Santísimo también, para hacer de la adoración del Santísimo un espacio de adoración con la música, ¿ya? Esto es lo que has dicho. Pero también el músico católico, este movimiento de músicos católicos que están haciendo un gran trabajo a la hora de producir música para Dios excelente y de excelente calidad, puede tener espacios fuera de la Eucaristía, fuera del sacramento, dentro de nuestras parroquias, en conciertos. Nosotros como fieles, como hermanos en la fe, podemos apoyar a estos músicos comprando su música. Si nosotros estamos durante la semana y de pronto compramos un disco de cualquier artista, ¿por qué no comprar un disco de un artista que sea nuestro? Yo conversaba en estos días y decía, por ejemplo, si yo tengo dentro de mi círculo de amigos un abogado y yo necesito un abogado, ¿cierto? No, voy a meterme en internet a buscar una asesoría de abogado. Pero si lo tengo dentro de mi círculo de amigos, tengo uno, y por supuesto esta persona está ejerciendo su profesión como abogado, y por supuesto si no soy yo quien lo apoyo. Ahora, yo hablaba sobre el vínculo. Nosotros como iglesia debemos estar vinculados. ¿Y cómo nos podemos vincular? Dentro de nuestras iglesias hay abogados, hay médicos, hay educadores. Cuando necesitamos alguno de estos servicios, ¿por qué no recurrimos a ellos? Muchas veces lo hacemos. Ahora, pero si necesitamos música católica para escuchar solamente en la mañana mientras me hago el café, ¿a quién voy a recurrir? Por supuesto, bueno, al hermano que es músico católico, que está haciendo su música, porque es que está creciendo en eso y es lo que está haciendo como profesión. Y eso es lo que hoy nosotros venimos a decir aquí. Existe el performance católico, los espacios en donde los músicos pueden expresar su música. Y esa es la idea, que nosotros mismos nos apoyemos. Y por eso quiero preguntarte, en tu investigación, en lo que has estado trabajando por todos estos años, ¿cuáles movimientos músicos o artistas católicos tú conoces? Que sabes que en Venezuela o en Latinoamérica o que conozcas que están hoy haciendo música, que están activos.
Bien, y vamos a dejar esta entrevista hasta este momento con esta pregunta abierta. Para la próxima semana continuar con el resto de la entrevista que nos hiciera nuestra gran amiga @FlauraMusic. Flaura Music, ella es músico católico, entregada al trabajo de la evangelización, pero también entregada al trabajo de la docencia y la investigación. Era Flaura Music en su canal @FlauraMusic y puedes seguirla a través de sus redes sociales. Hoy queremos anunciarte
la película de la semana.
Y la película de la semana que vamos a nombrar el día de hoy es una película que tuvimos la dicha de disfrutar en familia. No, no es un estreno, tampoco es un descubrimiento del otro mundo. Voy a invitarte a ver una película que se llama El Príncipe de Egipto. A propósito de los arreglos musicales que allí se presentan, una película muy diversa que trata sobre Moisés, la historia y todo aquel movimiento espectacular que nos trae el libro del Éxodo. Adaptación del libro del Éxodo sin calcarlo de todo, pero una película que se deja disfrutar, que se deja gozar gracias a la sintonía musical que se pone de fondo. Por supuesto, estamos hablando de El Príncipe de Egipto. Es la película de la semana. La puedes encontrar en Netflix y en las diversas plataformas de video. Y de esta manera llegamos a la parte final de este episodio número 17. Gracias a todos y cada uno de ustedes que tuvieron a bien escucharnos esta y otra semana. Saludos a nuestros hermanos que nos apoyan en la difusión, a la gente de Arca Iberoamérica, a los hermanos de Iglesia y Música, a la gente de Shemar, que Dios existe en Toluca, a la gente de la Casa de Agus y a los hermanos de la Hermandad de Maús. Y a todos y cada uno de ustedes que tienen a bien, semana tras semana, escucharnos. Les invitamos a seguirnos apoyando con la difusión. Si nos escuchas a través de la plataforma de YouTube, no te olvides la campanita, manito para arriba, deja tu comentario. Puedes responder la pregunta que hemos dejado al aire también. Si tú conoces a alguien que es dedicado a la vida artística musical católica, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @RaulJames, @IglesiaYMúsica, @EntonoDeFe, por la www.iglesiaymusica.org. También puedes escucharnos. Les habló Raul James. Esto es En Tono de Fe. Y no olvides que juntos somos Iglesia y Música.